La nación más poderosa del siglo XIX fue sin duda Gran Bretaña, el Reino Unido. Y su máximo exponente quedó encarnado en la figura de su graciosa majestad, la reina Victoria. Su nombre ilustró todo un periodo, esa época victoriana, decadente, pero absolutamente magistral, brillante. La reina Victoria fue el ariete de esa segunda revolución industrial. Nacida en 1819, le cupo el honor de reinar muy joven, con tan solo 18 años, tras el fallecimiento primero de su abuelo, el rey Jorge III, y posteriormente Jorge IV y Guillermo IV, sus tíos, que murieron sin descendencia. Por tanto, en 1837 quedaba sola ante un país. ¿Estaría a la altura de las circunstancias? Fue coronada en 1838... y lo que nadie podía intuir, ni siquiera imaginar, es que fuera tan longeva en su reinado, porque reinó hasta su fallecimiento en 1901... Fue la mujer más poderosa del planeta. Bajo dominio británico, pues buena parte del mundo, buena parte del planeta. Las posesiones en Canadá, la mitad del continente africano, la totalidad del subcontinente indio, la isla continente de Australia. Vamos, toda una inmensidad. En 1877 fue elevada a la dignidad de emperatriz, emperatriz de la India. Fue una mujer que supo estar con unos y con otros, conservadores y progresistas. Los diferentes primeros ministros siempre congeniaron con Victoria, con la reina Victoria. Pero lo principal para ella fue el amor. Sí, el amor, aunque pasa por ser una mujer austera, mujer poco dada a confraternizar con determinados especímenes, lo cierto es que Victoria tuvo un gran amor en su marido, el alemán Alberto. Fue una boda poco querida por el pueblo. La verdad es que vieron con malos ojos que Alberto llegara desde Alemania para ser príncipe, esposo de la importante reina de Inglaterra. Pero Victoria quedó prendada de ese apuesto alemán, porque era guapo el príncipe Alberto. Tenía estupenda planta y sobre todo era muy conciliador. Esto hizo que poco a poco se acercara al pueblo británico y finalmente le adoraron. Se casaron en 1840, tuvieron 9 hijos, 4 de ellos varones, lo que aseguraba la descendencia, lo que aseguraba el linaje. Pero el tifus se llevó al príncipe Alberto en 1861, una fecha terrible porque también había fallecido su madre, la madre de la reina. Fue un particular año terrible para la reina Victoria. Desde entonces se vistió de luto. Nunca abandonó el luto. Y aquí puede parecer que la reina, su graciosa majestad, había elegido ya ser viuda in aeternum, permanecer sola y solo entregada a su corona, a su trono, a su país. Pero existió un personaje que se acercó profundamente a la figura de la reina. Un hombre rudo, llegado de las tierras del norte, de las Highlands. Un hombre llamado John Brown. Yo os digo, muy rudo, hosco, de trato difícil, pero que fue absolutamente leal a su reina, su mejor lacayo, su mejor criado, su hombre de confianza. Y por supuesto los rumores comenzaron a circular por la City londinense. Claro, decían, John Brown está tan cerca de la reina que casi casi parece su mejor amante. Posiblemente razón no les faltó. Pero John Brown era el hombre de confianza, sí, era el mejor guardia pretoriano de la reina Victoria. Tanto que también se decía que John Brown tenía ascendencia en algunos asuntos fundamentales para el Estado, para el reino, para el imperio. Y por supuesto, esto hizo desconfiar a algunos de la clase política, tanto de los conservadores como de los liberales, de los progresistas. La reina permanecía ajena a estas críticas, a estos rumores, y en algunos casos a los infundios, a las injurias y calumnias. John Brown era un buen hombre. John Brown siempre estuvo al lado de su reina, el más fiel de sus servidores. Y esta historia, que fructificó a lo mejor en amor, no convino a muchos. Entre estos últimos críticos, detractores, se encontraba el príncipe de Gales, Eduardo VII. Eduardo VII era el primogénito, el futuro rey. Y Eduardo odiaba profundamente a John Brown. John Brown hacía lo propio con Eduardo. No se llevaban bien. Procuraban siempre evitarse por las estancias de palacio. Procuraban no verse. Decían que la reina estaba capturada, que estaba casi secuestrada por John Brown, que muy pocos podían acceder a ella sin pasar por el filtro del escocés. Es como si se hubiese plantado ante la puerta de su habitación con su claymore escocesa, con esa espada magnífica, y no dejara pasar a nadie sin su consentimiento. Pero claro, estaban los hijos de Victoria. ¿Ellos no podían acceder a su madre libremente? Pues en casi todos los casos sí, pero en el caso de Eduardo no tanto. Eduardo solicitaba hablar con su madre y lo que le molestaba terriblemente era siempre pedir permiso a John Brown. No se podía ver a Victoria sin hablar con John Brown. Y en muchas ocasiones John Brown decía, no, tu madre hoy no está disponible. No, tu madre hoy no te va a recibir. Transmíteme lo que quieres que yo le diga a tu madre y así lo haré. Pero hoy no la puedes ver. Eduardo estaba furibundo, estaba terriblemente enfadado. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? En la década de los 80, John Brown finalmente falleció en 1883. La reina estuvo desconsolada, muy triste, dicen que tan triste como cuando falleció su marido, el príncipe Alberto. Y es que John Brown, ya os digo, era un hombre de absoluta confianza, en el que podía descansar, al que se podía confiar. Los secretos de la corte, los secretos de Victoria, John Brown se los llevó a la tumba. Jamás reveló nada, jamás desveló ningún secreto, ningún misterio de la reina. Hombre fiel con mayúsculas. Dicen que la amó hasta las últimas consecuencias. Victoria siguió vistiendo de luto, por supuesto, acaso ya por sus dos amores perdidos, y como acto de homenaje ordenó levantar diferentes monumentos, estatuas conmemorativas, placas de homenaje a John Brown. Hasta ahí llegó su adoración, su tributo a este hombre que también la sirvió. Y es verdad que la isla se llenó de estatuas dedicadas a John Brown como pago a sus servicios, a sus tributos, a sus silencios. Placas en cualquier punto del país, en cualquier iglesia y monumentos. Esto Eduardo lo llevó fatal. No pudo hacer nada en vida de su madre. Pero en enero del año 1901, atrás había quedado el siglo XIX, la reina Victoria falleció. Falleció con 82 años. Fue momento para Eduardo VII. Fue momento para que su primogénito asumiera el poder, para que llegara al trono. Eduardo VII fue un gran rey, hay que decirlo. Un hombre que odió, curiosamente, a los alemanes, acaso intuyendo la tragedia que se cernía sobre Europa, que cimentó el establecimiento de la Entente Cordiale, que creó lazos de amistad con España, con Francia, con Rusia, que potenció la inmensa armada británica. Fue un hombre, la verdad es que muy certero en los mandos y en la política. Tan solo pudo reinar 9 años, desde 1901 hasta 1910, falleció con 69. ¿Pero qué diréis que fue lo primero que ordenó Eduardo VII? ¿Incrementar la armada? ¿Fomentar los lazos internacionales? No, lo primero que ordenó Eduardo VII nada más ocupar el trono fue derribar las estatuas conmemorativas de John Brown, las que le rendían homenaje. Ordenó eliminar esas placas en algunas iglesias. Ordenó borrar cualquier muestra, cualquier vestigio que representara, que recordara al fiel servidor de su madre. Hasta ese punto llegó el odio de Eduardo VII hacia John Brown, que no fue sino un fiel defensor de los postulados victorianos. Son las cosas, son los pormenores de la historia, pero esos pequeños detalles que mueven el mundo, sin duda alguna. Eduardo VII, su primera orden, una de sus primeras órdenes, fue acabar con aquel que amó a su madre.
La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.